¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Pues es sábado 22 de febrero de 2014 y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Como hoy es sábado 22 de febrero y mañana es el aniversario del 23 de febrero de 1981, pues queríamos dedicar unos minutos antes de empezar con las noticias del día de hoy a recordar pues algunos de los pensamientos que ha inspirado el 23 de febrero en don Antonio. Y había preparado una cita que os voy a leer a continuación, pero antes os voy a presentar a los que me acompañan en el día de hoy, que está José María desde Varsovia. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos preparados como todos los días.
Pido disculpas a los oyentes porque hoy no están los expertos técnicos.
Ni los expertos en técnica ni los expertos en sensibilidad.
Estoy yo que con la técnica soy bastante torpón. Y se va a notar que la calidad de José María puede que sea peor. Va a ser peor.
Pues venga, vamos.
Y bueno, estoy también con don Antonio, que no le he dicho nada. ¿Cómo está usted, don Antonio, hoy?
Yo estoy bien y preparado para lo peor. Y mientras tanto, pues, a ver si hacemos un pequeño comentario al 23F que se está ocurriendo a ti. Y luego ya pasaremos con José María al examen en caliente, como hace, dice Margal, para los marroquíes, los subsaharianos. Vamos en caliente a hacer el análisis crítico de la situación en Ucrania. Así que adelante.
De acuerdo. Pues el año pasado hicimos un programa sobre el 23 de febrero comparando la mentira de la Revolución Francesa del 15 de julio de 1791.
Que recuérdala. ¿En qué versión la mentira?
Consistía en un decreto dictado por la Asamblea que dijo que el rey Luis XVI no había huido, sino que había sido raptado.
No había huido a Varennes en busca de, para huir de Francia y buscar la protección de su cuñado, el emperador de Austria,
el hermano de María
Antonieta. Pues lo sorprendieron en Varennes porque un mesonero reconoció su cara, que era igual que la de la moneda, a Luis XVI, avisó a París. Mientras tanto, impidieron que siguiera el camino, que faltaba muy poco para la frontera con Austria. De París salió una delegación, lo reconocieron, lo detuvieron y lo obligaron a volver a París. Y en aquella manifestación silenciosa, como lo recogió París, pues al día siguiente, los diputados, entre ellos los más revolucionarios, como el futuro, como Robespierre y todos esos, pues todos, menos unos puñados, cuatro o cinco republicanos, entre ellos Condorcet y Tom Paine y François de Neuchâtel, son los únicos, en realidad no sé si hubo alguno más. Pues la Asamblea tomó el acuerdo de decretar a los franceses que el rey no había huido, sino que había sido secuestrado. Una mentira tan grande provocó un pequeñísimo protesta, levantamiento en el campo de Marte, que asistieron pues unos centenares de personas para firmar la petición de que se entrara que se fuera ya directo a la República o al menos una regencia. Y ahí fue donde se produjeron las primeras víctimas verdaderas, porque lo de la Bastilla fueron asesinatos. Y aquí fue al mando de Lafayette, la Guardia Nacional entró en el campo de Marte y fusiló a los que estaban firmando, y hubo cerca de 80 muertos. Eso motivó la escisión del Cruz de los Jacobinos y la división, y prácticamente la muerte de la revolución. A partir de ahí ya no hubo revolución. Hubo acontecimientos sangrientos, hubo guillotinas, hubo movimientos populares, pero ya se perdió el norte de la revolución. Pues bien, eso fue lo que...
La comparación fue que el rapto, el rey había sido raptado, había sido secuestrado, y en el 23 de febrero, igual, el que había sido secuestrado por armada es el rey, que es la versión oficial que todavía se estudia y se enseña a los españoles. Pues lo que yo le quería leer, don Antonio, es un fragmento de Frente a la Gran Mentira, que dice lo siguiente. Dice: en la mentira francesa del 15 de julio de 1791, que es la mentira que acaba de explicar don Antonio, y en la mentira española del 23 de febrero del 81 en España están las confirmaciones históricas de esa tradición de hipocresía y de cinismo mediterráneos que trata de impedir el nacimiento de opiniones libres y de una opinión pública autónoma mediante la imposición de un consenso sobre la verdad oficial o legal. La opinión institucional y el consenso político son bienes incompatibles con una opinión pública libre y autónoma. Bueno, don Antonio, aquí usted dice que, que son dos mentiras que fundan el poder político de Francia en el siglo XVIII
y el poder de la transición.
Y el poder de la transición.
La mentira del 23 de febrero ha sido una mentira fundadora del régimen actual.
Y yo quería compararlo, don Antonio, con otra cita suya del discurso de la República, donde explica por qué se obedece al poder. ¿Cuál es la explicación por la que, sin que haya fuerza?
Porque los españoles aceptan las mentiras. ¿Por qué obedecen? ¿No? Porque
¿cuál es la explicación de la servidumbre voluntaria?
Eso es,
usted.
Eso es.
Y dice usted que el mecanismo autónomo de la obediencia universal está basado en el cálculo de conveniencia egoísta de que lo mejor para cada cual es obedecer a quien los demás obedecen, especialmente si quienes obedecen son individuos portadores de reputaciones de poder.
Claro, como Armada, por ejemplo.
Y yo le decía a usted, don Antonio, que lo que caracteriza al 23 de febrero es que todo el mundo esperó a ver a quién tenía que obedecer.
Ah, sí, hasta el día, hasta la una o la dos de la mañana, que el rey dijo, ya no puedo dar marcha atrás, es decir, que antes había dado la orden a los generales de la marcha adelante, el golpe de Estado. Y cuando a la una de la mañana en la televisión oímos que ha dirigido un telegrama, un teles, un radio, a Miral del Bosque, que estaba en las calles de Valencia con los tanques funcionando, marchando sobre las calles y los monumentos de Valencia, pues ahí se ve clarísimo ya que el rey dice que anula el golpe de Estado, a él mismo lo va y lo anula. Y los españoles, y sobre todo la clase dirigente, estaba ansiosa hasta ese momento para saber a quién tenía que obedecer. Es verdad lo que acabas de decir. Es decir, el 23 de febrero fue un día de espera de los españoles para saber a quién tenían que obedecer, de madrugada o al día siguiente. Hasta ese punto llega el mecanismo de la sumisión y la obediencia de los españoles. Tienen que esperar a ver quién es la autoridad para cambiar de chaqueta. De Franco a Juan Carlos, y de Juan Carlos no se sabía quién, porque si fracasa el golpe y se llega a saber la verdad, la República en España es inmediata, hubiera sido inmediata, y tenía que haberse abierto un periodo de libertad constituyente y una ruptura con el régimen de Franco heredado por Juan Carlos, que es lo que yo pedía. Si se hubiera dicho la verdad, el triunfo de la ruptura estaba asegurado. No el mío personal, primero porque no lo perseguí, segundo porque mi carácter es incompatible con la vanidad, la hipocresía y la mentira de los cargos públicos.
Don Antonio, pues lo que yo he traído esto a colación porque quería que explicase lo que acaba de decir.
Pues yo creo que con eso bastante.
Pues bueno, podemos pasar ya a la siguiente noticia.
Bueno, quizás añada que la reina Sofía, en el libro biográfico autorizado a Pilar de Urbano, ha reconocido lo que yo vengo sosteniendo, como también lo reconoció Sabino, que me lo felicitó porque lo dije en la prensa, que el único responsable, el jefe del 23F, no fue ni Tejero, ni Milán del Val, ni Armada, fue Juan Carlos. Y eso me lo confesó Sabino, y yo lo digo, y ahora la reina, en el libro de Pilar Urbano, lo confirma cuando dice que Juan Carlos hizo creer a los generales que estaba de acuerdo con ella, para engañarlo. Es como si, claro.
Lo que quería decir yo, don Antonio, es que en su libro la explicación que usted da no es que los que obedecen sean tontos y obedecen por ser tontos, no, es que obedecen porque son listos, porque creen que les conviene, no como decía Schumpeter, no es que voten, no es que hacen lo que el poder les dice porque son idiotas.
Recuerdo perfectamente la diferencia que ahí yo quise establecer frente a Schumpeter. La teoría de Schumpeter es que las personas inteligentes, profesionales, que son muy inteligentes, que tienen sentido común y enorme experiencia en los asuntos profesionales que dirigen o en su familia, tan pronto como entran en política, bien en un cargo o bien votando, se convierten casi en infantiles, en niños, casi en atrasados mentales. Y ahí da la explicación que el pueblo vota mal porque no se preocupaba, como no le cuesta dinero votar, es gratis, pues no se juega nada, pues vota cualquier cosa. No, no, yo digo que al contrario, el que vota hace un cálculo de conveniencia y vota al partido más cercano a la corrupción de él. Hoy lo que la partidocracia invita es a la corrupción general. Entonces se vota a aquel partido que más cerca está de tu propia corrupción para poder hacer dinero con el partido que tú sabes que es el tuyo, de la corrupción. Pero es un cálculo de conveniencia.
Que es lo que explica don Antonio, que incluso cuando hay un vacío de poder, cuando Franco está agónico o en el momento del 23 de febrero, la gente sigue obedeciendo, sigue callada esperando a quién
tiene que obedecer. Esperando a quién tiene que obedecer. Eso yo además lo explico en el discurso de la República, sí, con mucho detalle, porque me tuve en cuenta mi conocimiento de la historia de todas las sucesiones donde fallece un rey o un dictador ante la posibilidad o la casi inseguridad de no saber quién lo va a suceder, si el primer general que el segundo o su hijo, si es rey mayor. Ante esa pequeña incertidumbre se produce siempre como leyes físicas lo que yo describo en el discurso de la República, que los más llegados forman un consenso, y es el consenso el que hereda al dictador o al rey absoluto. Es un consenso de los más llegados, como de los más cercanos en el momento de la muerte, como pasó aquí. Como no estaba Carrero, si hubiera sido Carrero, la sucesión de Franco hubiera sido distinta. Pero no está el Carrero, claro, y fue ya era el oportunismo de Suárez, de Torcuato, la idea tonta de Torcuato, un intelectual de segunda fila, de las instituciones a las instituciones, todas esas tonterías que se dijeron, y Suárez, un adulador de profesión, que se encuentra de repente al frente del gobierno, y no se le ocurre otra cosa que cambiar su discurso diciendo, desde la responsabilidad que me incumbe, desde, en lugar de decir, con la responsabilidad inherente al cargo que tengo, en lugar de hablar el español con sencillez y veracidad, tiene que inventarse el término de distancia, la preposición de distancia, desde, y no lo de compañía con, porque como compañía con era un pelagazo. En cambio, si tiene que decir desde, porque está en un puesto que no le corresponde, que es jefe de gobierno. Por eso hoy están pagando los catalanes, los españoles, los andaluces, el error tan horrible de Suárez, que se cargó la unidad de España. El sentimiento de la unidad, no la unidad, porque para eso haría falta una guerra civil y que Cataluña o el País Vasco triunfaran sobre el resto de... No Cataluña y el País Vasco, los catalanes separatistas y los vascos separatistas tenían que, en una guerra civil contra sus compatriotas catalanes, vascos y el resto de los españoles, como eso es imposible, pues por eso llega un momento en que ya está el flujo retrocediendo. Pero no porque Rajoy se oponga, nada de eso, es que han llegado a un límite donde ya no pueden seguir más. El ridículo ya es lo de menos, es que es imposible que avance un paso más el separatismo, y empieza, como es lógico, a retroceder la marea, el flujo. Esa es la realidad. Bien, veamos a ver hoy qué noticias nos damos, que está conectado con nosotros.
Pues María, vamos a hacer una pausa, si le parece, don Antonio.
Venga.
Y conectamos con Varsovia.
Muy bien.
Vamos a continuar, vamos a empezar con las noticias del día de hoy, con la más importante, que es la de Ucrania, que se suceden las noticias en Ucrania, pues casi a la vez que estamos hablando. Dice el diario El País, el Internacional: el régimen pacta un adelanto electoral. El régimen ucraniano, claro. Yanukovych acepta formar un gobierno de unidad nacional y convocar comicios presidenciales este año. Dice también el diario El País que la primera ministra Timoshenko puede ser liberada, pero ahora nos va a dar noticias posteriores al cierre de la edición del diario El País, José María Alonso, que nos va a decir exactamente en qué situación está Timoshenko. dice el diario El País que la Rada Suprema de Ucrania aprobó el viernes por la tarde el acuerdo para resolver la crisis política, un documento forjado en arduas conversaciones entre el presidente Yanukovych y los jefes de la oposición parlamentaria, arropados todos ellos hasta la madrugada por los embajadores de los países de la Unión Europea.
Es rarísimo. Figuraron qué situación más estrafalaria, que se reúne el Parlamento y la potencia, entre paréntesis, no es potencia, pero en fin, la Unión Europea, que es la que no tiene poder ninguno en Ucrania, porque como sabéis, el poder en Ucrania, según los tratados bilaterales internacionales suscritos por Estados Unidos y Rusia, son estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, y la Unión Europea no tiene nada que hacer ni tiene poder. Sin embargo, como las masas y rusas de Ucrania están en movimiento hacia Europa, hacia la Unión Europea, esas masas necesitan estar contenidas, y para que estén contenidas y contentas, las autoridades en el poder en Ucrania más los fantoches, autoridades de Bruselas que no están en el poder de Ucrania, a ambos les convenía la presencia de representantes de la UE en esta deliberación, para que pareciera que las partes verdaderamente implicadas eran Ucrania y la UE, y en cambio Rusia y Washington, que son los que tienen de verdad el poder, estaban ausentes.
Luego dice también el diario El País que la Constitución de diciembre de 2004, que estuvo vigente durante la presidencia de Víctor Yushchenko, reemplazará el sistema presidencialista actual por otro presidencial parlamentario, es decir, vuelven a la Constitución anterior.
La del
2004, eso es. Luego también dicen que este documento...
Pero sí, ellos distinguen entre régimen presidencialista y sistema presidencial, pero desde luego yo recuerdo muy bien que no hay separación de poderes. Y ahora lo que se acentúa es menos separación de poderes aún que antes.
Y dice además el diario El País que este documento del que acabamos de hablar, el documento que firma la oposición con el gobierno, presupone la formación de un gobierno de coalición.
Claro.
Debemos tomar el poder ahora. No sé para cuánto tiempo, pero estamos obligados, dijo el jefe del grupo de Patria, Arseny Yatsenyuk.
Que bueno, pues seguro que ese hombre ya no coge el poder. Ese que habla que tenemos que tomar el poder está fuera del poder. Nadie puede hablar así cuando se tiene una posición de poder. Sé que se traicionan, son como, claro, aficionados, nueva gente que actúa en política, procedente de la descomposición de un Estado totalitario como el soviético, y ahí no hay pensadores, no hay nada, no.
Y luego lo que nos dice también el diario El País, en la siguiente página de Internacional, en la página 4, es que Bruselas deja en suspenso las sanciones hasta ver cómo se concreta el acuerdo.
¿Veis, amigos, de verdad, cómo lo que digo siempre está cargado de razón? ¿Qué es Bruselas? ¿Pero os dais cuenta de verdad? Pensaros otra vez, como siempre, ¿qué es lo que dice Bruselas?
Fíjese las declaraciones exactas. Dice Bruselas, tomaremos las decisiones a la luz de lo que los tres ministros que han actuado de mediadores nos cuenten, explicó ayer la alta representante europea para la política exterior, Catherine Ashton. Don Antonio.
No me lo creo. Es una manera diplomática de hablar. Cuando dice que tomaremos las decisiones según lo que nos cuenten los representantes de Bruselas que han estado presentes en la sesión del Parlamento, no es verdad. Porque lo que es verdad es lo que El País dice en el titular. Dice: Bruselas deja en suspenso las sanciones hasta ver cómo se concreta el acuerdo, es decir, hasta ver quién manda, para saber Bruselas a quién tiene que obedecer para las negociaciones con Ucrania, si sigue la línea de Estados Unidos, que es lo probable, o debe continuar fingiendo que respeta a Putin. Esa es una ficción.
Bien, y luego dice también el diario El País que el Maidán, que es el nombre que se le ha dado al colectivo de manifestantes
en
la plaza Maidán, recela de los políticos. Activistas y ciudadanos consideran que el pacto es un paso necesario pero insuficiente.
¿No recuerda algo? ¿No recuerda cuando dice esto es un paso, es positivo pero insuficiente? no recuerda nada a los españoles, a los que me oí. ¿No sabéis que esas son las palabras siempre que se oyen de ETA? ¿No lo he visto como
hoy
ahora,
mismo, sí?
Hoy mismo y todos los días. Es un paso, va en la buena dirección, pero insuficiente. Ahí. ¿Pero quién dice eso siempre? Los que más partidarios, más cercanos están a ETA. Nadie condena, sino dice quién, el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, dice que es un paso necesario, positivo, pero insuficiente, pero que va en la buena dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que va todo en la mala dirección, porque no es esa la dirección. La dirección de un gobierno del terrorismo es no abrir ningún tipo de negociación, porque ha sido derrotado ETA y así tiene que continuar, siendo derrotada en todos los terrenos. Y aquí en Bruselas está derrotada la Unión Europea, no tiene nada que hacer. Por tanto, el que diga que está en la buena dirección no significa nada, porque Bruselas no tiene nada que hacer.
Luego cuenta también las reacciones de las personas que están en la plaza, y que ahora nos contará seguramente José María Alonso.
Venga, vamos a ver.
Con más precisión que los periódicos. Dicen la alegría de los que estaban en el Maidán cuando el Parlamento votó la destitución del ministro del Interior, Zaharsenko.
Que nos explique bien José María eso del ministro del Interior y la liberación de Timoshenko y la ley de amnistía. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha pasado hoy?
Bueno, ahí las informaciones, como se pueden imaginar, pues son muy confusas, van muy rápidas y son muy contradictorias. Todo lo que acaba de leer Adrián de ayer, de los acuerdos a los que ha llegado Yanukovych con los opositores, realmente ha acordado muchas cosas, pero no ha firmado nada. De hecho, no está ni siquiera en Kiev, ha abandonado Kiev, el Parlamento está sin policía. La mansión donde vive Yanukovych ha sido invadida por los ciudadanos, o sea, Yanukovych se ha ido. Y se ha ido a refugiarse al este de Ucrania, a una ciudad que se llama Yarkov, que está en el corazón de la Ucrania más prorrusa, más rusófona.
Rusófila.
Rusófila y rusófona. En este caso, sí. Ambas cosas. Amigos y hablantes. Entonces, en esa ciudad de Yarkov, que precisamente es donde está la cárcel en la que estaba Timoshenko hasta hace escasas dos horas, en esa ciudad que se llama Yarkov...
Ha sido liberada ya.
Ha sido liberada, sí. Ahora mismo, su portavoz, que se llama Natasha Lisova, ha dicho que ha sido liberada de prisión precisamente en Yarkov, que es donde está Yanukovych.
Sí.
Entonces, yo sí quiero decir que el mismo gobernador local de Yarkov ha convocado un congreso de diputados de procedentes del este, del sur, de Crimea, también con los tártaros de Crimea y de Sebastopol. Y a ese congreso extraordinario que se está celebrando con la presencia de Yanukovych, aunque digan que él no va a estar, que Yanukovych no va a estar.
Pero eso es importantísimo, si están los representantes de Crimea.
Claro, los de Crimea, y además una delegación rusa. Y esa delegación rusa se compone nada menos que del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, que se llama Andrei Pushkov.
Pues esos van a decidir la cuestión.
Claro, y además de este presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma están los cuatro gobernadores de las cuatro de las regiones que lindan con Ucrania, regiones rusas,
sí.
Se llaman Oblast.
Sí.
Perdón, he tenido alguna interferencia, ¿verdad?
Sí, no, pero es que la interferencia no sé si es de los gritos de los manifestantes en Ucrania o de tu hijo.
Es de mi hijo que se manifiesta al otro lado de la puerta.
¿Y es prorruso o...?
Pues es anti-yo, por supuesto. Un segundo que voy a ver si consigo encontrarlo.
Claro, venga, de acuerdo, sigo mientras seguimos nosotros.
Sí, pues podemos hablar también de la oligarquía que tenemos en Ucrania, don Antonio.
No, mientras llega, claro, los datos importantes. Uno, ¿cuál es el motivo de la liberación de Timoshenko? Dos, Timoshenko está en la cárcel, entre otras razones, la principal es la corrupción. Segundo, la corrupción total. Pero la de Yanukovych es tan grande como la de ella, tan corruptos todos. Y aquello es un país de una corrupción tan grande que los hijos y los propios oligarcas, la oligarquía de partidos que allí es igual que España, no hay diferencia. El régimen español es como el ucraniano, es un régimen basado en la corrupción, solo que allí hay menos límites. Aquí hay unos límites del que dirán. Nada más. Y allí es que no existe ese límite porque están recién llegados al capitalismo y al contrario. Lo que favorece el que dirán es el que roba más. El que roba más tiene más poder. mientras que en España todavía hay un límite al dinero que es que se le teme un poco al que dirán. Por eso en el PP pues ahora de repente quieren echar completamente a Granados por el que dirán, porque no ha hecho, ha hecho mucho menos que Bárcena y que, y, o que todo el escándalo de la Gürtel. Pero en España hay todavía un temor al que dirán. En, allí en Ucrania no, porque como acaban de estrenarse en el capitalismo y proceden de un comunismo de Estado, de un socialismo de Estado, le parece bueno y presumen del dinero, que el dinero lo consigan uno, nadie trabajando, sino por medio de las concesiones del Estado, las licencias, es lo normal. Entonces, hay, por eso en Ucrania hay 4 o 5 personas que están entre las primeras 100 fortunas del mundo, y adquirida en 2, 3, 4 años, en cuanto tienen una licencia, ¡boom!, en 2 años, las primeras fortunas, pero de miles de millones de dólares. Y pero eso no es motivo de desprecio. No es lo mismo que en China, porque en China, el régimen chino, sí, al abrirse ha provocado también bastantes corrupciones, y ahí está muy extendida la corrupción. Por eso ahora ha salido una norma en China, una ley, y se ha publicado una lista de cerca de 30.000 parientes de los altos cargos del Partido Comunista Chino y del gobierno implicados en algún tipo de corrupción, porque China es consciente. En China, ¿por qué? Porque la diferencia es que mientras en Ucrania la religión, la ortodoxia, como la católica, no es enemiga de la corrupción, porque se confiesan los pecados y el dinero no hay que devolverlo, confiesa y no pasa nada. En cambio, en China la moral de China popular viene de Confucio, y es la moral natural, es de una severidad absoluta. Así no se cree la trascendencia de la moral natural. Entonces no tiene más remedio que el gobierno que tranquilizar a las masas gobernadas viendo que hace gestos contra la corrupción, y si son los familiares de dirigentes, más motivo para ser ejemplares. Esa es la diferencia con Ucrania, que en Ucrania la corrupción crea fortuna respetable en 24 horas en cada vez que te concede la licencia.
Incluso la del hijo de Yanukovych, que está entre las 100, entre los 100 hombres más ricos de Ucrania.
Figura, ¿sí? Pero es que todos los demás, es que vas a leer y sabes que la electricidad, el gas, cualquier monopolio o oligopolio, ya está, hace la fortuna que quieren. ¿Qué mérito le dan? Ninguno. Saber firmar la concesión. A ver, José María, dime.
Nada, ya tengo reprimida mi mini manifestación.
Pues venga.
Sí, podemos continuar. Estaba diciendo que esta reunión, que es decisiva en Kharkov, de Yanukovych con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma y los 4 gobernadores de los óblasts que lindan con Ucrania,
sí,
es decisiva.
Pues, que lindan por la parte oriental.
Por la parte oriental, exactamente. Que lindan con Ucrania por la parte nororiental.
Sí.
Es decisiva, puesto que las declaraciones que está haciendo este ruso, Puskov, son bastante fuertes. Dice que no están allí, en esta delegación, para partir Ucrania en 2, sino para garantizar su integridad.
Luego ahí, otra vez acierta mi análisis cuando dije que Rusia va a respetar el acuerdo con Estados Unidos en el Tratado de No Proliferación Nuclear, donde se comprometen a no permitir la desintegración o la división del territorio de Ucrania.
Así es. ¿Ahí? Y este movimiento de Yanukovych es un poco, desde mi punto de vista o mi interpretación, es: me voy de Kiev, les dejo que no haya gobierno, dejo el vacío de poder, que lo tomen ellos, a ver qué hacen. Y yo, que no he dimitido, porque había rumores que había dimitido, no ha dimitido.
Sigue siendo el presidente. De toda Ucrania.
Claro.
Y ahora volverá con la fuerza del acuerdo con Rusia.
Así es. Entonces vamos a ver.
Es una cosa parecida a lo que hizo Felipe González cuando renunció al marxismo para que lo buscaran los demás. Dimitió porque no, el Partido Socialista no lo consintió, ese acuerdo, y a los pocos minutos ya estaba Felipe González al frente del Partido Socialista, habiendo renunciado antes al marxismo. Es una maniobra táctica que ha hecho, retirarse para volver con la fuerza y el apoyo y la decisión de Rusia, que no puede ser combatido por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la misma obligación, no puede permitir, y Bruselas no tiene nada que decir ni hacer, lo repito, pero claro que se va a revestir el muñeco, por supuesto, que Bruselas le va a dar honores.
lo preocupante y lo que es, me parece muy mal que la prensa española que esté celebrando, o los medios, la caída de Kiev en manos de unas milicias filonazis, que es que los que realmente están tomando el poder allí en Kiev.
Pero es que no lo saben, si es que no lo saben. En España son unos ignorantes, el gobierno y los medios, y los periodistas y los periódicos no lo saben. Y los que están allí corresponsales no se enteran de lo que aparece, lo que aparece por la calle, y lo interpretan a su modo, pero no saben que el compromiso fundamental y serio entre Estados Unidos y Rusia, no lo saben.
Y
Bruselas, Bruselas ha querido ignorarlo, y la diplomacia de Estados Unidos ha dicho a la Unión Europea que le den.
Claro. Están diciendo, por ejemplo, que es que no todos los manifestantes son de extrema derecha, pero fíjese que es que el gran rabino de Ucrania ha pedido a los judíos que abandonen Kiev. O sea que...
Pero eso es por el análisis que dijiste el otro día, José María, de que Estados Unidos propicia y fomenta los movimientos de la extrema derecha dentro del Maidán.
No, el Partido Republicano.
El Partido Republicano.
Y tampoco el Partido Republicano, sino un sector, el Parti.
No, es una facción efectivamente de los republicanos, la más dura, y la que está controlada por... Bueno, no controlada, porque McCain realmente es otra marioneta. Hay otros halcones ahí detrás con intereses que están controlando y están...
¿Pero creen que así van a poder propiciar un entendimiento entre Rusia y ellos a la luz del tratado que cita don Antonio para poder tener un poder que antes no tenían con Yanukovych? No sé si me explico la pregunta.
No la he explicado, ¿no?
¿Mantienes, José María, que Estados Unidos ha infiltrado, o la derecha republicana de Estados Unidos, McCain, a grupos dentro de la derecha?
Yo creo que no. Mira, lo de Estados Unidos de McCain es también quiere debilitar a Obama.
Sí, también lo decíamos en otro programa, que una de las cosas que quieren hacer es debilitar a Obama. Sí, claro. Sí, es cierto. No obstante, ayer vi unas fotografías en las que la manifestación habían cogido a uno de los manifestantes, de los del Euromaidán, y era un agente del FBI.
Era el FBI, claro.
Sí, hay americanos infiltrados.
Pero no me extraña, eso era de esperar, eso era lógico.
Entonces, la situación ahora mismo se puede resumir en que hay un vacío de poder,
aparente,
un aparente vacío de poder.
Porque no hay vacío de poder cuando la persona que ostenta el poder se traslada a otro sitio dentro del mismo territorio. Cuidado. Sí.
Y ha dicho, además, ha tenido cuidado de decir Yanukovych que no huye a Kharkov, que va en viaje de trabajo.
Por tanto, no hay vacío de poder. El poder jurídico sigue intacto.
Sí, pero como se ha ido a Kharkov y no ha firmado...
No, eso es una apariencia que los observadores superficiales dirán vacío de poder. No es verdad. Está dentro del territorio. Jurídicamente sigue exactamente igual y tiene nada menos hoy que el apoyo brutal de Rusia y de Crimea.
Sí, es cierto.
Cualquier cosa.
Ha salido Klitschko en el Parlamento, el boxeador.
Y también. Yo me alegro muchísimo de que haber sido el primero que sacó el asunto de Crimea cuando nadie hablaba de él.
Sí, Crimea ha sido o es decisivo, puesto que son los que han dicho que en caso de un conflicto civil o una partición de Ucrania, ellos van a ser los primeros en separarse para unirse a Rusia.
Pero ¿cómo Rusia va a tolerar que en esta división, donde que tiene toda su armada de la flota del Mar Negro y que está pagando un alto royalty, un canon, un arrendamiento, si es que a Rusia no le conviene de ninguna manera? Lo que tiene que anexionarse y Crimea rápidamente. Pero eso no sucede por el acuerdo con Estados Unidos. Si Crimea no es ya rusa, es por el respeto de Putin al acuerdo con Obama. Con Estados Unidos, porque fue antes de Obama.
Bien, y bueno, respecto a la liberación de Timoshenko, sí. Yo creo que también lo que, igual que Yanukovych ha ido a Kharkov, yo creo que Timoshenko ya debe estar en camino hacia Kiev para presentarse en la plaza en Maidán ante los manifestantes.
Sí, a recibir el apoyo popular.
Exactamente, a recibir ese apoyo popular. El boxeador Klitschko ha tenido un detalle que me ha parecido bien. Ha salido del Parlamento haciendo un llamamiento a la tranquilidad, a que nadie haga acciones violentas.
Llamando
a la paz y a los ciudadanos que estén tranquilos, que cuanto antes se pueda reanudar la vida normal, porque claro, ahora mismo en Kiev ni hay metro, ni las tiendas están abiertas, los cajeros han sido vaciados, o sea...
Entonces, este no es un boxeador sonado.
no está sonado, no. Es, parece que es que tiene cierto sentido común.
Muy bien.
No, no le gana a nadie, desde luego. Es inmenso.
Y cuidado con decirle que no. Y por lo demás, yo creo que la jugada que está haciendo Yanukovych es muy inteligente, probablemente ha acorazado por Rusia, se ha quitado un poco de en medio, ha dicho un poco, venga, ahí tenéis Kiev y Lviv, a ver qué hacéis cuando yo no estoy, y dependiendo si toman decisiones, porque claro, quizá también están esperando a que tomen una decisión unilateral desde Kiev de separarse, o de extinguir el oeste de Ucrania. Entonces ahí sí que tendría que Yanukovych con los rusos
claro.
Acciones militares.
Muy bien.
Vamos a ver, mañana acaban los Juegos Olímpicos, Putin sigue sin manifestar nada personalmente.
Pero habrá manifestaciones muy próximas por parte de Putin, estoy seguro.
Sí, claro, no puede ser de... En este caso sí que no puede ser de otra manera, yo creo.
Pues antes de terminar esta noticia quería preguntaros una cosa más, y ya si quiere don Antonio pasamos a otro tema.
¿Sí?
Y es una de las cosas que recoge el diario El País, que dice uno de los que están en la plaza de Maidán, que se queja de por qué elecciones en diciembre y no ahora. O sea, Yanukovych, corrígeme si me equivoco, José María, ¿sí?, ha establecido que las elecciones van a ser en diciembre, es decir, dentro de 10 meses.
Exactamente lo que ha dicho es que antes de que acabe el año. Y lo que está intentando forzar la oposición es que sean el 25 de mayo.
¿Y qué interés tiene la oposición en que sean ya? Porque cree que si es ya para poder echar a
Yanukovych... Porque ahora mismo cuentan con el apoyo de, claro, de la población, yo creo.
Y Yanukovych hace un cálculo pensando que si espera, dentro de 10 meses la cosa se va a estabilizar y las podrá ganar las elecciones. Don Antonio, ¿usted está de acuerdo con eso?
Yo sí, estoy de acuerdo, sí. No, pero yo estoy encantado, no. José María... Es de verdad, lo digo con conocimiento. Es que ni el New York Times hace análisis tan certeros y profundos como los nuestros. Eso es la certeza. Porque ellos, claro, tienen una visión desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Y claro, el punto de vista es fundamental no solo para realizar e interpretar una obra de arte, sino también para interpretar todos los acontecimientos políticos. Depende del punto de vista. Y nuestro punto de vista no es que sea imparcial. Estamos en una óptica superior a la de los demás, porque no estamos atados por las servidumbres del poder y solamente queremos interpretar los acontecimientos desde el punto de vista de la libertad. Entonces vemos qué es lo que se acerca hacia la libertad, qué es lo que se aleja, y por eso nuestros análisis son más certeros, porque no tenemos prejuicios.
Hemos perdido unos segundos a José María Alonso, pero tenemos. Bueno, José María, pues sí, muchas gracias por tu análisis.
Vale, gracias.
Te has perdido justo la alabanza de don Antonio y ya la escucharás.
Seguiremos aquí, muy bien.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Pues vamos a hablar ahora de una noticia de Nacional que nos trae el diario El País. Nos la trae en portada. Dice el diario El País: la Junta Andaluza, la Junta de Andalucía, disputa a la Iglesia la mezquita de Córdoba. La Junta de Andalucía ha encargado un informe jurídico para ver si es competente en su aspiración de reclamar la propiedad y gestión de la mezquita de Córdoba. La titularidad del edificio, que es uno de los más visitados de España y patrimonio de la humanidad, pertenece desde 2006 al Obispado de Córdoba, que pagó 30 euros por el registro de propiedad. Eso es lo que dice el diario El País. Y lo que nos cuenta es que ha habido un manifiesto
de una plataforma cívica, ¿no?,
de una plataforma cívica que ha recibido más de 80.000 firmas en una página web y que exige que la titularidad y gestión pública del inmueble, de la mezquita, deje de ser instrumento al servicio de la Iglesia. Y las intenciones cívicas recibieron ayer un reconocimiento oficial. La Junta anunció que ha encargado un informe jurídico para saber si es competente o no para pedir la gestión o titularidad de la joya de la arquitectura andalusí. Y luego don Antonio, bueno, pues eso, dice que la plataforma pide cuatro cosas. Primero, que se deje de llamar catedral y que se pase...
No, que se debe llamar mezquita, ¿no? O catedral.
Ah, perdón, no, no, tiene usted razón. Que deje de llamarse mezquita y pase a llamarse mezquita catedral.
Eso es.
En segundo lugar, exige un reconocimiento jurídico de que la titularidad de la mezquita sea ciudadana, que el titular sean los ciudadanos.
Bueno, los ciudadanos, la Junta de Andalucía, necesita quien decir ello.
Además, reclaman una gestión pública y transparente al estilo del patronato que rige la LAN. Don Antonio, ¿cómo ve la noticia?
Bueno, primero un asunto andaluz, no es que haya asunto de Andalucía, al ser un asunto universal, por eso ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, pero es un asunto que pertenece a España, no a la Junta de Andalucía. Es como la Alhambra. Una cosa es la gestión y otra cosa es la titularidad, la propiedad. La propiedad de la Alhambra y la propiedad de la mezquita no pueden pertenecer ni a la Iglesia ni a la Junta de Andalucía. El patrimonio nacional. Otra cosa es la gestión. Pero antes de nada, quiero poner de relieve, como siempre, la ignorancia, la incultura de todos los que intervienen en este tipo de temas que tienen una gran repercusión cultural. Por ejemplo, primera reivindicación, quieren que no se llame mezquita, sino mezquita guión catedral. Pero sabrán lo que dicen estos bárbaros. Pero es que no saben que la mezquita y la catedral son incompatibles. Pero no son incompatibles etimológicamente por el significado, sino porque responden a dos culturas antagónicas, como es la cultura islámica y la cultura católica. ¿Qué significa mezquita? Es que podían mirar en un diccionario etimológico y averiguar de dónde viene la palabra mezquita, como también la palabra catedral. Claro, como tiene ya una raíz, tanto la griega como la latina significan lo mismo, catedral. Pero la mezquita en la catedral, claro, es la cátedra, es como la cátedra, donde se imparte lecciones, enseñanzas, y es el sillo, es la silla o trono o coro o cátedra o asiento desde donde se imparte la fe, el dogma o la enseñanza. Eso significa catedral. Y el significado de mezquita es por completo distinto y contrario. Fijaros bien. La palabra mezquita, en su origen, en su etimología, significa prostrarse, prosternado, prosternarse, es decir, tirarse al suelo, echarse al suelo, tumbarse. En cambio, ¿eso qué, de qué es propio? De la religión islámica. No vemos todas las multitudes cómo se tiran al suelo, incluso para rezar, pero incluso echarse al suelo. Y eso es una tradición de la cultura islámica y también en los países árabes, incluso algunos, no, como en Turquía, que no son árabes. En cambio, la tradición griega, de donde procede la nuestra, viene de la tradición griega, no dice nunca echarse por tierra, ni utiliza la palabra mezquita como lugar de oración, donde hay que echarse en tierra, como pasa con la Meca, donde se tumban o por lo menos se ponen de rodillas con la cara pegada al suelo, que para no ensuciarse todo el traje, será porque se tumban en la arena en todos lados. No, no. Lo propio de la tradición griega no es prosternarse, sino genuflexar, la genuflexión. En Grecia, en toda la guerra de Troya, en toda la guerra, en toda la literatura, se sabe que el modo de demostrar reverencia no es tumbarte delante del superior o de Dios, sino hincar la rodilla. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se hinca la rodilla? Para poder estar a la altura de las rodillas de a quien le pide reverencia, a quien suplica. La palabra suplica, que viene de supliciar, que es lo mismo, viene de la tradición que suplicas porque tienes que ponerte de genuflexo, con rodillas en tierra, a la altura de las rodillas del héroe, del rey, a quien le pides perdón. Eso está en toda la literatura clásica, desde Homero. Quien no sabe esto es que no sabe nada de por qué hay diferencias de costumbre y de gesto entre la cultura religiosa derivada de Grecia como es el cristianismo, que viene de la adaptación de la filosofía griega a la fe hebraica, al judaísmo, de la tradición de Mahoma, que es musulmana, que ahí sí se tiran por tierra, se prosternan. Pero el genuflexo, eso es propio de la religión cristiana. Y todavía nosotros, los abogados, que me indignan, en los escritos llamamos suplico. Cuando pedimos algo, suplicamos, como si tuviéramos que estar besando la rodilla de los jueces. Si el suplicio, suplico y suplicio es lo mismo raíz. Y significa humillarte. Humillarte de verdad, besarte la rodilla, ponerte una rodilla en tierra y besarle la rodilla a los jueces, a los magistrados. A mí no me gusta besarle la rodilla.
No me queda maravilloso, pero suplico, o ponía otra cosa.
No, yo pongo suplico muy pequeño para que no se note. En fin, esto quiere decir que la palabra mezquita no puede, el lugar es oratorio, eso, la mezquita es un oratorio. Pero la catedral no, la catedral es la silla, el trono también, y la cátedra, desde donde se imparte la fe o la liturgia, es el jefe. La cátedra viene de la silla que le da al jefe, al pontífice, a Roma. Esa es la cátedra. ¿Qué tiene que ver eso con la mezquita? Y son tan brutos que no quieren que se llame mezquita ni catedral, sino mezquita catedral. Es decir, ¿qué quieren? Pues poner un papa ahí, porque tiene a uno, no fue el papa Clemente, el de Sevilla, el que fundó una nueva secta religiosa, era Clemente.
Yo no lo sé. De la
sí, hombre, claro, y en Andalucía, y está todavía allí, hay una, al pasar por la iglesia, por la carretera, te quedas asombrado. Hay un Vaticano allí al lado de Sevilla. Bueno, pues, como pues que fundan el Vaticano ese de Sevilla, que lo pongan con la mezquita de Córdoba. Además, hay una... Lo que piden que ya tiene más sentido, lo que es absurdo, es que la iglesia, primero, esté la mezquita a nombre, en el registro de la propiedad, a nombre de la iglesia. Eso es absurdo. Pero como la iglesia propietaria de la sede de la religión musulmana, del califato occidental. No es cualquier cosa, es como Bagdad. En Occidente, pues Córdoba. Y ahí, en la sede de las grandes filósofos musulmanes, yo hablo de Avicenna y Averroes, hablo incluso el judío Maimónides, eso se convierte en una plataforma cívica, lo quiere dárselo a la Junta de Andalucía, no a los ciudadanos. ¿Qué es eso de los ciudadanos? Como si fuera en la película, ¿recordáis la película de Marco Antonio? Cuando ya en el colmo del éxtasis, en su monólogo, para excitar a las masas contra los asesinos, contra Bruto, en realidad, casi, pero se atrevió contra Bruto, le dice, ya vociferando, malnombrando, ¿queréis que os lea el testamento? El testamento os deja los jardines para vosotros. Uy, ya fue irresistible.
Pero casi es honesto, pero Bruto es honesto.
Pero Bruto sí, es un hombre raro. Pero bueno, pero lo importante es que ya cuando le dice que los jardines serán para que se paseen, los jardines de Julio César, que los regala al pueblo para que sea por ellos, esto me recuerda a los ciudadanos de la plataforma, que dice esto para los ciudadanos, para que se paseen por dentro de la mezquita, la van a destruir, que hay que preservarla, cuidado, que no está para que se visite así como así. En fin, esto es más que ridículo, es trágico. Pero es verdad que la solución que ha sonado por ahí, es verdad que el patronato de la Alhambra está mejor concebido. Pero la diferencia, claro, es que la mezquita es un lugar de oración, mientras que la Alhambra es un lugar de placer. Es un jardín maravilloso, hecho para sultanes y para huríes. Pero, en cambio, la mezquita está hecha para rezar. Y es una maravilla que pudieran rezar allí los musulmanes que vengan a visitarla. Sería estupendo. Pero lo que es ridículo es que sea del obispado. Y que el obispado tenga la llave. Y que sea el jefe de los guías que enseñan y explican. Hay que ver lo que explicarán si le conocen siquiera la palabra mezquita de dónde viene. Esto es ridículo. Pero yo estoy a favor que desaparezca por completo la propiedad de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad. Eso es es que desprestigian hasta el registro de la propiedad. Esto es una locura. Son las locuras, la falta de sentido común que caracteriza a todo lo que sucede en la España después de Franco.
En pocos sitios se ve mejor que en la obra de Shakespeare, de Julio César y de Marco Antonio, lo que hemos hablado al principio, de que las masas esperan obedecer a ver quién manda. Primero obedecen a Pompeyo, luego llega Julio César y obedecen a Julio César.
No, pero es que en la propia escena están obedeciendo, creen que el que manda es Bruto, porque ha asesinado
a Julio César.
Y ya está, y lo ovacionan, y el honrado Bruto. Y la prueba de que el que quieren seguir a Bruto es que Julio, este Marco Antonio, que es listo, se da cuenta que para ganarse a las masas tiene que estar alabando continuamente, aparentemente, a Bruto, porque sabe que es el que manda, hasta que descubre la verdad. Y es que si al pueblo le dice que le regala el testamento de César los jardines para ellos, eso ya no hay quien lo resista. Así que ya van a matar a Bruto. Esa es la verdad.
Lo que pasa es que luego Cleopatra pudo más.
La nariz de Cleopatra, según
Cleopatra pudo más que todos.
No, como dicen el refrán, ¿no? De las tetas y las carretas.
Pues eso fue, ¿no? Pero Cleopatra debía tener más cosas.
Sí, no, dicen la nariz.
La nariz era
tu lo que ha quedado célebre como frase de los historiadores para distinguir la historia del acontecimiento de la historia personal, se pone como ejemplo la nariz de Cleopatra. Es decir, la nariz de Cleopatra es la que describe la historia, primero con Julio César, pero luego con Marco Antonio, sobre todo, la división entre Occidente y Oriente. Es decir, la hemos heredado, estamos divididos Occidente y Oriente por la nariz de Cleopatra.
Pero lo que es tremendo.
Porque se enamoraron, Marco Antonio, sí,
pero,
de su nariz.
Pero es tremendo cuando Cleopatra, cuando pierde la batalla, Marco Antonio huye, con Octavio Augusto, no, que se pone a las órdenes de Octavio.
Inmediatamente. No, después la llevan prisionera, lo pasó mal después, cuando lo llevan prisionera a Roma.
Es que eso no lo cuenta Shakespeare, el Marco
Antonio. No, es que después lo pasó mal.
Pues pasamos, si quiere, don Antonio, otra noticia. Venga. Vamos a terminar con Italia. Estamos leyendo el diario El País. Renzi forma el primer gobierno paritario de la historia de Italia, con los mismos hombres que mujeres. El nuevo jefe del Ejecutivo descabalga de la vicepresidencia a su aliado Alfano. Dice el diario El País que no nombra ni siquiera ningún vicepresidente para brillar él, y que ha nombrado como ministro de Economía, a petición de Napolitano, el jefe de la República, el presidente de la República, ha nombrado como ministro de Economía a Piercarlo Padoan, de 65 años, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde diciembre de 2009. Antes, dice que de 2001 a 2005 fue director ejecutivo para Italia del Fondo Monetario Internacional y del 98 al 2001 consejero económico de los primeros ministros Máximo D'Alema y Giuliano Amato. Don Antonio, es un tecnócrata. Sí. ¿Cómo ve las noticias?
No, pero primero quiero saber si dice, y es verdad, lo que he oído, que el presidente Napolitano, con 88 años, más viejo que yo, le ha impuesto un ministro de Economía, sí, a este hombre ambicioso. Pues eso parece muy raro, ¿eh? Un hombre de menos de 40 años se deja imponer el principal ministerio por el viejo Napolitano. Eso es muy raro, ¿eh?
Pues eso es lo que dice el diario El País.
¿Lo confirma El País?
Dice el diario El País que ha sido una petición de Napolitano, que ha dicho que con el dinero no se juega, que lo demás, que nombrase quien quisiese.
¿Con el dinero no se juega?
Con el dinero no se juega.
Parece mentira que se diga ese dicho popular tan falto de fundamento, porque precisamente es con el dinero con el que se juega. Si no, no habría casinos. Y si no tenían toda la política y las fortunas que... Mira lo que acabamos de ver de Ucrania. La primera fortuna, la oligarca. Eso es el juego político, es el juego del dinero. Precisamente, con las cosas del dinero se juega. Entre otras cosas, además de la ruleta, a la política. el juego de la política está en manos de los hombres de dinero, del dinero. Pero en fin, yo el comentario, primero que me extraña mucho eso. Segundo, no le tengo simpatía al señor Renzi, porque lo he visto, uno, que fue un oportunista que ha utilizado a Berlusconi, bueno, en la manera en que Berlusconi se deja utilizar, porque era su manera de volver a entrar en la política, como ha entrado, a pesar de ser expulsado del Senado, es recibido por el presidente de la República, y esto se lo ha hecho Renzi. Pero por eso me es antipático, porque también este hombre no repara en los medios, siempre que le conduzcan al fin que persigue, y que eso sí que es el puro maquiavelismo, porque, como sabéis, Maquiavelo jamás pronunció la frase "el fin justifica los medios". Lo que dijo es, lo que justificó siempre sin decir la frase, es todas aquellas hazañas innobles que conduzcan al éxito. Después de triunfar, de acuerdo. Pero antes de triunfar, nunca alabó a Maquiavelo ninguna acción innoble. Decía que una vez que triunfado, estaba justificado. Es como si el triunfo justifica los medios. Nada más. No el fin. Es el triunfo. Pues bien, este Renzi no me es simpático. Y por eso cuando las personas no me son simpáticas, me sale muy fácil la crítica. Y aquí, por ejemplo, ya estoy criticando a Renzi, voy a decirlo. Forma el primer gobierno paritario. Tú mismo te has visto obligado a decir paritario, mismo número de hombres que mujeres. Porque es un defecto no de él, sino del periódico, que quiere entender que todo el mundo sabe las tonterías que dicen gobierno paritario. Paritario que es, no es de París. El paritorio, porque ahí no es otra cosa, pero es parecido, porque se trata de mujeres, y claro, el mismo número de mujeres que de hombres, y dice que es un hito en la historia de Italia. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mérito tiene Renzi! Ha conseguido, ¡qué barbaridad! Es verdad que eso es una performance, como dirían los ingleses, un récord, como dicen los deportistas. Y está haciendo historia. ¿No habéis oído que si mete un gol de espalda o haciendo la chilena Cristiano tal, hace historia? ¿No sabéis que cuando se llegan a 101 partidos victoriosos hace historia? Los partidos de baloncesto, todo lo, aquí hace la historia, lo hace todo el mundo que consigue algo que antes no se había conseguido, que levanta un kilo más, hace historia. Este Renzi ya ha hecho historia, porque es el primer gobierno paritario de la historia de Italia. Qué esfuerzo haber logrado, el mismo hombre de mujeres que de hombres, haber logrado que las mujeres por fin sean tan competentes como los hombres. Ah, ¿qué digo yo? No, hombre, no. En una partidocracia ha conseguido que las mujeres sean tan incompetentes, tan corruptas, tan mentirosas, tan cínicas como los hombres. Eso es lo que ha conseguido ya Renzi. Está haciendo historia, es verdad. Con eso yo creo que no merece la pena más que decir que en el fondo, todas las crisis que ha sufrido Italia, desde la crisis del anterior gobierno que dio entrada a Monti, que se considera tecnócrata, aquellos que dicen, como no puede ser de otra manera, esa es la definición de la tecnocracia. Creen que la política se rige por reglas inflexibles, que no puede ser de otra manera. ¿No habéis visto cómo en España el ministro de Economía, Guindo, es que una frase sí y otra no dice como no puede ser de otra manera? ¿No habéis visto que esta locuaz, que ya menos mal que ha enterrado, no, lo siento por Intereconomía que la ha enterrado, pero era insoportable en ella la representante, no sé si se llama Benales, del Partido Popular, que decía una palabra, no una frase, una palabra sí y otra no decía como no puede ser de otra manera? Pero es que esto es increíble. Bueno, pues ahora, después de Monti, esa que fracasó políticamente, no importa, como para la unidad, la Unión Europea, era el hombre ideal, pues luego ha continuado la costumbre, y luego ya con Letta fue nada menos que el director del Banco de Italia, y ahora el ministro de Economía, nada menos que el director de
Asuntos para Italia del FMI,
del Fondo Monetario Internacional, y se dice que este viejo lo ha impuesto. Yo lo dudo, pero bueno, es posible que sí, que sea verdad. A lo mejor no lo ha impuesto, sino le ha dicho, oye, nombra, por favor, nombra, y en los cambalaches a los que está acostumbrada la política italiana, ¿cómo, por qué le importa a Renzi hacer uno u otro? Poner que le dice el presidente, pues sí, de acuerdo. En fin, no tengo más que decir de lo de Italia, sino simplemente que no confío en Renzi, creo que va a fracasar, creo que no triunfará, creo que es demasiado impetuoso, presuntuoso, demasiado joven. La juventud no es un mérito para la política, es un defecto. No lo digo porque yo tenga 86 para cumplir pronto 87, sino, y espero que 88 también pronto, y lo digo porque es verdad que la política requiere unas dotes de equilibrio psicológico, hablo, un dominio tan grande de las propias pasiones, que eso no es muy difícil de tener siendo muy joven. Es verdad que con la vejez acentúa los defectos. No creo yo, no creáis que yo pienso que la vejez es mejor, pero tiene que ver porque los más viejos acentúan los defectos de la juventud. Por ejemplo, la avaricia, que se llama, que es un vicio, eso es mucho más frecuente en el viejo. Cuanto menos días le falten para morir, más avaricioso.
Es más estúpido ese entonces, porque menos tiempo le falta para...
Exactamente, y como no se lo va a llevar en al cementerio el dinero, vete, qué idiota. Y los viejos, cuanto más viejos, son más avariciosos, ¿verdad?
Pues era por el miedo, don Antonio, por el miedo a lo que pase.
¿Pero miedo a qué? Si no se lo van a llevar. ¿Que van a comprar a Dios? ¿Que van a comprar a San Pedro de la llave? No, es muy raro. No, yo no soy partidario ni de ancianos ni de jóvenes al frente del gobierno. Tiene que haber una edad prudencial que está muy bien entre los 60 y los 70, esos 10 años, yo creo que son prodigiosos. ¿Por qué no es ninguna casualidad que en esa década es donde los grandes filósofos, los grandes novelistas, los grandes creadores demuestran su talento? En esa edad. No es por casualidad. En cambio, los matemáticos y los jugadores de ajedrez y los músicos, esos pueden ser precoces, pero no creo que Renzi sea ni matemático, ni músico, ni jugador de ajedrez. Así que creo que fracasará.
Pues muy bien, nos despedimos de los oyentes. Espero que no escuchéis muchos documentales falsos del 23 de febrero, que siempre en este fin de semana nos bombardean. Ya dicen, le he escuchado un adelanto de un reportaje del 23 de febrero del Follonero, que dice que si dice la verdad tiene que cerrar la emisión de la cadena, pues entonces ya está reconociendo que no la va a decir. Bueno, pues despedimos a los oyentes y que nos sigan escuchando. Muchas gracias.